Bitcoin se convierte en la moneda de pago en el estrecho de Hormuz. Hace 39 días, Donald Trump declaró el comienzo de lo que él llamó una pequeña excursión por Irán para hacerse cargo de un par de temas. Los objetivos y los motivos de esta campaña realmente nunca fueron del todo claros. Aunque, ¿qué voy a decir yo? A veces voy a la cocina y cuando estoy ahí no recuerdo para qué fui. Sea como fuere, pronto todas las cábalas alrededor de esta cuestión pasaron a un segundo plano y todo el foco se puso sobre el estrecho de Hormuz, el lugar por donde transita el 20% de la energía global. Desde ese momento, lo único importante era qué pasaría y qué no pasaría por ese canal marítimo. 39 días después, se declaró por fin un alto el fuego entre el bloque de Estados Unidos, Israel e Irán. Los dos lados lo confirmaron en sendos anuncios oficiales y se dieron un plazo de 2 semanas para terminar de negociar un acuerdo más definitivo. Sin embargo, ya en las primeras horas se empezó a ver la debilidad de este alto el fuego que nació, digamos, siendo débil, cosa que es, no obstante, irrelevante. Quizás lo que más ha sorprendido durante estas semanas de conflicto ha sido el extraño comportamiento del mercado. Miles de analistas se levantaban cada día viendo cómo los precios se mantenían relativamente estables, cerca de máximos, a pesar de que una quinta parte del motor del planeta se había frenado. Durante días, esto fue un rompecabezas de difícil solución. Muchos esperaban levantarse una mañana y descubrir que sus carteras habían caído a la mitad. Pero ese día nunca llegaba. La razón es que el estrecho de Hormuz nunca se cerró del todo. Funcionó y lo seguirá haciendo, pase lo que pase, con ese alto el fuego bajo un sistema extraño, posiblemente la suscripción más estrambótica imaginable. Un sistema por el que ciertos barcos pueden pasar, pero pagando. Según qué cargueros, según qué mercancías, transitan a cambio de pagar la suscripción al gobierno iraní. Con el anuncio del alto el fuego, algunas de estas embarcaciones han confirmado que esta comisión se está pagando en Bitcoin. Y esta curiosa situación, que puede considerarse anecdótica, alumbra algo mucho más grande, y es cómo la crisis de Irán se ha transformado en el acelerador para la transición hacia un sistema monetario multipolar, un cambio que ya se venía viendo y que tendrá un impacto enorme en las divisas y en activos como el oro y Bitcoin en los próximos años. Así que dale like si vas a empezar a llevar Bitcoin encima, por si te piden en los peajes camino de la playa, y veamos dónde acaba esto. La excursión de Tim Donald por Oriente Próximo ha sido un fracaso. Sin embargo, de los 3 escenarios posibles, este es el fracaso más positivo. Para Estados Unidos se abrían 3 futuros una vez que la situación en Irán se había enquistado. La primera opción era la aniquilación civilizacional, prometida por Trump si el estrecho no se abría, una opción que por suerte no se eligió, al menos por el momento. La segunda era mantener el conflicto abierto de forma indefinida, sostener las hostilidades, enviar tropas, una película que ya hemos visto antes y ha acabado siempre mal. Y el 3er escenario posible era el famoso escenario Suez, una retirada ordenada y la aceptación de que Estados Unidos ya no tiene la capacidad de imponer su voluntad sobre estados de segundo y tercer orden. El episodio del canal de Suez es uno que hemos estudiado aquí por varias razones en las últimas semanas, y es que presenta muchas similitudes con lo que está viviendo Estados Unidos en Irán. En 1956, el fracaso de Reino Unido en su campaña contra Egipto por el control de este otro importante canal de comercio supuso el fin de su estatus imperial, el cierre a un proceso de décadas de declive que comenzó allá por la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos inició su propia trayectoria de desgaste con la guerra de Irak. Curiosamente, esa guerra también estuvo ligada al control de la divisa en la que se comercializa el petróleo. Una de las tesis que se debaten para explicar la acción de Estados Unidos para derrocar a Saddam Hussein y deponer al régimen de Irak fue su decisión en el año 2000 de comenzar a aceptar euros en lugar de dólares por sus exportaciones de crudo, algo que suponía una amenaza directa al sistema del petrodólar. Aunque el régimen cayó, Irak se considera hoy la primera derrota estratégica de los Estados Unidos en la Edad Moderna. Irán 2026 podría ser la última. Una que acelera la transición hacia un sistema multipolar en el que el dólar ya no es la única moneda reserva ni el bono americano el principal activo global. Curiosamente, como ya ocurrió antes de la última transición monetaria, la vivida en 1971, en los últimos días hemos visto movimientos de repatriación del activo reserva original, el oro. En 1963, Charles de Gaulle inició la operación Vide-Gosette para repatriar 3.313 toneladas de oro desde Estados Unidos, enviando hasta 44 barcos y 129 vuelos para recuperar así sus reservas ante el deterioro del sistema de Bretton Woods. En esta última semana, el gobierno de Macron ha anunciado la repatriación de 129 toneladas de oro que todavía tenían almacenadas en Estados Unidos. Se está repitiendo el mismo guión ante un nuevo giro a nivel monetario. En los últimos años, el peso del dólar en el comercio internacional se ha mantenido estable en torno al 50%. Se puede observar que el marco monetario es cambiante, con el yen y el euro perdiendo cuota al tiempo que surgen otros medios de pago y otros activos de reserva que no están denominados en dólares. El principal medio de pago al alza es el renminbi, cuyo uso se ha más que duplicado en los últimos años y mantiene una fuerte tendencia sostenida por su imponente comercio internacional. También se observa esta transición hacia un nuevo esquema monetario en el aumento del oro como reserva, que ya representa en torno al 30% de las reservas de los bancos centrales, un nivel que no se veía desde los años 90 y que ya supera el peso de los bonos estadounidenses en el balance de los bancos. Como comparte un informe de Van Eck, la importancia de una divisa dentro del sistema monetario internacional se mide por su participación tanto en los pagos transfronterizos como en las reservas de los bancos centrales. Bitcoin, con su peso del 0,00001 en las reservas bancarias internacionales, no es relevante. Pero, bajo este marco, gana importancia la anécdota de que en Ormuz estén usando Bitcoin. Y antes de entrar ahí, si te interesa apostar por lo que puede ser el nuevo sistema monetario internacional multipolar, te invito a pasarte por Kraken. Kraken se está convirtiendo en una de las plataformas muy multipolares de trading más completas que puedes encontrar, dándote acceso a todo tipo de activos, desde los menos volátiles y con rendimiento fijo, como por ejemplo las acciones preferentes STRC, hasta los más volátiles y sin rendimiento, como puede ser Bitcoin, pasando también por activos más clásicos, como el oro o incluso las acciones. Todo esto en un mismo lugar. Además, todavía estás a tiempo de participar en el sorteo que están llevando a cabo hasta el día 13 de abril, donde podrás optar a premios que van desde $100 en Bitcoin hasta un Bitcoin entero. Y para participar de esto, lo único que tienes que hacer es aceptar que participas dentro de la plataforma y operar dentro de ella. Y es que con cada dólar que operes, recibirás un boleto para esta rifa. Una rifa que, como el sistema monetario internacional multipolar, todavía está por decidirse. Así que date prisa, usa el enlace que está en la descripción o en el comentario fijado y pásate por Kraken para participar de la transición. La crisis de Irán ha dejado, sin duda, muchas imágenes tristes, pero también bastantes momentos épicos, como la sorprendente resistencia de Irán frente a una potencia muy superior militarmente, como puede ser la combinación de Estados Unidos e Israel. Otro momento épico fue el increíble rescate llevado a cabo por parte de Estados Unidos de pilotos caídos en combate tras las líneas enemigas, siguiendo el guión de películas que están por producirse en Hollywood. Y, aunque quizás menos impresionante, mucho más audaz, fue el envío por parte de la casa de análisis Citrini de un reportero improvisado al estrecho de Ormuz con $15,000, una caja de puros y una grabadora. Entre sus indagaciones directamente en el terreno, en el mismo estrecho de Ormuz, tuvo la oportunidad de entrevistar tanto a mercantes como a oficiales omaníes y descubrir así los objetivos de Irán para este canal marítimo. Cito el análisis del conocido como analista número 3 de Citrini. La impresión que tuvimos de nuestras conversaciones con los oficiales omaníes y los lugareños fue que, a pesar de las pérdidas masivas dentro del aparato del liderazgo iraní, aún siguen centralmente organizados, no están operando de forma totalmente descentralizada. Prueba de ello es que todos los barcos que han recibido la aprobación por parte del ejército iraní pasaron el estrecho sin ningún problema, sin recibir ningún ataque, ni siquiera por parte de los hutíes, quienes no dependen directamente de Irán, pero están siendo controlados activamente por ellos. El objetivo de Irán, como bien ha compartido en sus negociaciones con Estados Unidos, es mantener el estrecho abierto. Es decir, como vimos al principio, en ningún momento Irán ha querido cerrarlo del todo. Por eso se explica el buen hacer del mercado y lo sostenido de los precios en el petróleo. Lo que ha buscado es controlarlo. La mejor propaganda para Irán es siempre un estrecho funcional que los posicione como los sensatos en un conflicto que, por el lado de Estados Unidos, pues realmente nadie entiende. El objetivo amplio del gobierno iraní, de acuerdo a la lista número 3 enviado por Citrini, sería aislar al imperio americano y demostrar que pueden trabajar con el resto del mundo sin Estados Unidos. Si cerrase el estrecho, sería solamente como estrategia de último recurso. El oficial iraní, con el que el analista número 3 se entrevistó, comparó la visión de Irán a largo plazo para Hormuz con la gestión de Turquía del Estrecho del Bósforo y Dardanelos, bajo la Convención de Montreux. Ese marco ha gobernado los estrechos turcos desde 1936, con Turquía manteniendo una soberanía total sobre esta vía y los barcos comerciales pasando libremente por ella. Hay restricciones, hay notificaciones y puede haber quizás comisiones. En caso de guerra, Turquía puede cerrar los estrechos completamente a los navíos beligerantes. Este acuerdo se ha mantenido así durante 90 años. No todo el mundo lo acepta, pero es el que hay. Y se ha demostrado como uno de los ejemplos más duraderos de orden basados en reglas sobre un punto estratégico. Pues este es el espejo en el que se mira Irán. Cada día pasan por Hormuz unos 20 millones de barriles. La comisión que el gobierno iraní está pidiendo a día de hoy es de apenas un dólar por barril. Y lo quieren en un medio de pago que no esté controlado por los Estados Unidos. Lo quieren en Bitcoin. De mantenerse este cargo anualmente, podría suponer en comisiones cerca de 7.300 millones para Irán, asumiendo que no hay otro tipo de costes, como por ejemplo las comisiones por tránsito de navío y demás. El objetivo de Irán es, por tanto, ejercer su soberanía y su propiedad privada sobre un canal, sobre una vía que ha demostrado que puede controlar. Hace años, Michael Saylor, el chairman de Strategy, dio una entrevista en la que trataba el valor de Bitcoin, lejos de lo que suele decir él, como activo para permitir la soberanía del individuo.
How do you fight, you know, something which is so entrenched in the civilization that the harder you push, the harder it pushes back?
En ella decía que si quieres luchar contra algo arraigado en la civilización, como por ejemplo el dólar, tienes que introducir una idea nueva que se vuelva viral. Por ejemplo, Bitcoin es una idea nueva, decía Saylor. Puedes verlo como una tecnología de libertad y también puedes verlo como un virus monetario que lleva dinero sólido al mundo. Si quiero llevar la propiedad privada a 8.000 millones de personas, decía Miguelito, no me pongo a gritar que sus amos deberían dejar de oprimirles. Lo que hago es introducir una nueva tecnología y hacer que se propague de forma viral. Como decía Hayek, a quien menciona Saylor, no podemos quitarle el control del dinero al Estado, lo más que podemos intentar es introducir algo de forma sutil y que no puedan frenarlo. Esto es lo que está consiguiendo Bitcoin. Se está convirtiendo en medio de pago en la zona más mediática del planeta, en ese canal por el que transita una quinta parte de la energía mundial. Y lo está consiguiendo por una razón muy simple, y es que Bitcoin no es confiscable. Obviamente, Bitcoin no es el mejor medio de pago, no es el más rápido, no es escalable en su capa base, pero sí que es no confiscable. El dólar, y concretamente el criptodólar, como por ejemplo USDT o USDC, serían mucho más aceptables e incluso mucho más rápidos de liquidar que el pago a través de Bitcoin. Sin embargo, este medio tiene un inconveniente que el régimen iraní no puede asumir: la posible congelación de los fondos. Es poco conocido, pero la cantidad de stablecoins congeladas, inaccesibles por sus propietarios debido a decisiones tomadas por los emisores de dichas stablecoins, siguiendo directrices gubernamentales, es sorprendente. 4.033 millones de acuerdo al trabajo de Freedom Dollar repartidos entre más de 9.000 direcciones. Esta es la razón por la que el pago en Bitcoin es mucho más seguro que hacerlo en otras divisas más generalmente demandadas. Como decía el estudio de Van Eck, la importancia de una moneda en el sistema monetario internacional se indica por su cuota en los pagos transfronterizos y en las reservas de los bancos centrales. Comparten en ese estudio la hipótesis de que Bitcoin tomará, a lo largo de las próximas décadas, cuota de mercado frente a las cuatro monedas principales. Una hipótesis que se sostiene, que se ampara hoy, por situaciones anecdóticas como la que vemos ocurriendo en el Estrecho de Hormuz. Concretamente, desde Van Eck estiman, en base a proyecciones de comercio global y PIB mundial, que para 2050 Bitcoin podría capturar hasta el 10% de los pagos transfronterizos y el 5% del comercio doméstico. En ese escenario base, anticipan que el 2,5% de los activos de los bancos centrales estarían invertidos en Bitcoin, en comparación, por ejemplo, al 30% actual que tienen metido en oro. Así, partiendo de estas y otras asunciones, llegan a una valoración por Bitcoin y para 2050 de 2,9 millones de dólares, lo que representaría el 1,66% del total de activos a nivel global, frente a su peso actual de aproximadamente el 0,1%. Una estimación, quién sabe si aventurada, pero realmente no más que quien hace una década hubiese pronosticado que el tráfico de petróleo por el Estrecho de Hormuz tendría que pagar tarifas en Bitcoin. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella, y si lo haces, recibes un mail. Y estos mails van de temas increíbles, apasionantes, como el que será el que nos ocupe en la próxima newsletter, una que recibirás si te suscribes, y si no, pues no lo harás. Así que nada, suscríbete. Pronto volveremos al orden habitual de cosas, así que nada, pues disfrútalo. Simplemente quería hacer ese anuncio, como también quería hacer otro anuncio, y es que quizás tengas Bitcoin, quizás, ¿no? Si quieres pasar por el estrecho, te hace falta, pero quizás lo tengas y quizás lo quieras guardar, o parte de lo quieras guardar, de manera que tú seas quien lo controle, que tú seas quien sea el soberano de este Bitcoin. Y si quieres hacer esto, pues te recomendaría que te comprases, por supuesto, pues un monedero, y un monedero frío que puedas gestionar fácilmente. Y para esto, el mejor para mí es la Bitbox. Una Bitbox es un dispositivo que puedes usar para guardar tu Bitcoin de forma segura y hacerlo de forma que sea realmente sencillo de emplear. Me gusta la Bitbox porque es muy fácil, porque te permite toda la seguridad posible, pero de manera que cualquiera lo pueda implementar, y por eso te recomiendo que te compres una o varias si quieres montar un monedero multifirma, que son muy molones, y usa el código UPSB para comprarte esta o varias, y así tendrás la soberanía sobre tu dinero. Y cerramos el todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que Bernard Moitessier, navegante y vagabundo. Este señor fue, por lo visto, un navegante francés que participó en una carrera para dar la vuelta al mundo navegando en 1968, poco antes del fin del último sistema monetario, antes del que estamos ahora. El caso es que el hombre estaba ya a punto de ganar cuando se enfadó con los organizadores y dijo, pues no, pues me voy a Tahití en vez de ir a la meta. Y le preguntaron, ¿pero por qué hace esto? Y dice, pues porque soy feliz en el mar y quizás así pueda salvar mi alma. Realmente a día de hoy no hay registros de que nadie le pidiese dinero por cruzar los mares. Eran otros tiempos. We'll be right back.